desconectar y bailar bombo.
Bueno, pues hoy recibimos a nuestro invitado, que es responsable de esta música que está sonando, bueno, pues para introducir la entrevista, a David Castillo, K-Style, que está aquí esta mañana con nosotros. Pues otra vez, hacía mucho que no nos veíamos. David, buenos días y bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Seguro que alguno ya ha apagado la radio. Ha dicho, ¿qué es esto? ¿Se ha estropeado Radio Laredo?
Acabas de cerrar una etapa en Asón FM.
Sí, sí. O igual alguno también piensa que se ha equivocado de dial, ¿sí?
Sí, ahora está a la misma hora al lado, ¿no? Colindres Laredo Colindres. Pero que, bueno, que te recibimos porque estás de actualidad musical, ¿no? Que estrenando, pues, este Bailar Bombo, que ya hemos escuchado desde la semana pasada aquí en Radio Laredo, y me dijo Tomás, ha mandado, pues digo, pues llámale, que venga, ¿no?
Claro, yo encantado, por
que
supuesto.
Venga, que venga a contarnos su arte, su música, su apuesta, ¿no? Que de hecho te dedicas a ello ya de forma, he estado viendo algunos youtubers, unas discotecas llenas, unos llenazos, un movimiento de gente ahí, tú a los mandos del DJ, bueno, espectacular, ¿no?
La verdad que sí, estamos en un buen momento, estoy feliz, estoy contento, disfrutando de mi música y sí, estamos pinchando todos los fines de semana y por suerte, pues casi todos los fines de semana se pueden subir vídeos chulos, no todas, pero casi todas, sí. Es un momento en el que el tecno, por así decir, está viviendo también un buen momento a nivel general, no solo es una cosa mía, ¿no? Yo creo que, bueno, me he hecho mi hueco en ese mundillo, pero que es una música que está enganchando a las nuevas generaciones, ¿no? Y por suerte, pues tenemos el placer de poder estar todos los fines de semana pinchando por distintos rincones de España y compartiendo nuestra música.
¿Este fin de semana has tenido este bolo?
Sí, hemos tenido bolo, sí. Prácticamente ahora hasta octubre ya tengo todos los fines de semana prácticamente llenos. Algún viernes tengo libre, pero sábados todos llenos. Ayer, este sábado hemos estado aquí cerquita, de los bolos más cerca que me toca hacer en el Zul, que
Castro.
Es en Castro. Que ahora en verano pues hacemos un formato open air, que se llama, que es una especie de festival que montamos fuera, ahí al lado del acantilado, es una pasada, y montamos pues una especie de festival, ¿no? Con ese escenario fuera, luego también con la sala de dentro abierta, y bueno, pues sí, ha sido una bomba, la verdad, este sábado ha estado muy guay. Por ahí, bueno, subiré los vídeos en breves para que los puedas ver.
Bueno, ¿haciendo qué? A ver, porque habrá gente que no sepa de qué estamos hablando, porque tú no tocas ningún instrumento, sino que lo que haces es pinchar música.
Antiguamente
se llamaba pinchar, ahora se ha cambiado la denominación.
No, se puede decir pinchar, lo que pasa es que, claro, no es lo mismo, no pincha o no hace lo mismo, digamos, quien, por ejemplo, es un DJ en cualquier bar, pub, poniendo música del momento, ¿no? Que simplemente se dedica a que acabe un tema y le da play al siguiente, ¿no? Eso también es pinchar, ¿no? Realmente el término pinchar viene de poner la aguja en el vinilo, es decir, de reproducir una canción para un público, ¿no? Pero nosotros lo que tratamos de hacer es llevarlo un paso más allá y tratamos de mezclar y de crear también en directo, ¿no? A raíz de o utilizando dos o tres temas, ¿no? Mezclándolos a la vez de una forma más o menos creativa, vamos llevando una sesión, es decir, es un poquito más complejo, ¿no? Que eso de que se acabe un tema y empiece el siguiente, ¿no? Aunque a ese también se le llama DJ, pero claro, son ámbitos distintos.
El DJ tenía por objetivo que la gente bailara, se animara, que no se parara, que estuviera divertida, entretenida. El que no estaba hablando, pues que estuviera bailando, ¿no? ¿Lo vuestro también es ese vuestro principal objetivo o hoy en día ha cambiado un poco el rollo este?
Sí, podríamos decir que se sigue siendo el principal objetivo, pero también se comparte con una parte artística de la creación en directo y de aportar algo más, ¿no? Que el simplemente reproducir esos temas. Y también te define un poco. Lo que tú hagas, la música que pongas, te define como artista o te da una determinada identidad de cara al público, ¿no? Entonces, es como que tengo que hacer bailar, pero me estoy poniendo mi identidad encima de la mesa también y estoy tratando de ofrecer algo distinto a lo que ofrezcan los demás, ¿no?
Ya.
Es un poco conjugar todo eso.
Yo recuerdo, pues, no, bueno, tú no recuerdo, a ver, en Garras había un DJ que decía, este disco es una mierda, y lo lanzaba hacia la pista estaba vacía, y bueno, como diciendo, no lo pongo más.
Fíjate, eso viene de la ruta del bacalao, eso es una costumbre que se pues yo también, como buen friki de la música electrónica, ¿no? Y de las raíces, pues me he leído muchos libros, he visto muchos documentales, prácticamente he devorado todo lo que hay en las redes o en internet sobre la Ruta del Bacalao, ¿no? Y la Ruta del Bacalao nació como un movimiento contracultural, es decir, iba en contra de lo que era más media o de lo que era masivo, de lo que era muy comercial, ¿no? Entonces cuando empezaban, por ejemplo, en Barraca, ¿no? Que esto es una costumbre que si mal no recuerdo, nace en la sala Barraca. Cuando un disco se hacía demasiado popular, era ya no nos gusta, ya esto es demasiado popular, ya no va con nuestra identidad contracultural underground. Y entonces era cuando se quemaba un disco,
ajá,
o se rompía un disco, y todas las semanas se rompía un disco.
Ajá.
Era porque había discos, ¿no?, que nacían desde ese ambiente underground, o de alguna manera, y luego traspasaban esa frontera, ¿no?
Y eso le llamabas,
y entonces ya eso ya no les gustaba.
¿Le llamas tu identidad? ¿Identidad personal o cómo le llamas?
Viene un poco de ahí, ¿no? Identidad artística. Sí, bueno, pues fíjate, mira, tiene sentido, ¿no? Hilarlo con eso, sí.
¿Y tú también haces de eso, de desechar lo que sabes que le gusta a una parte de la,
yo creo que ya
de la audiencia?
No, yo creo que ya no somos tan radicales, ¿no? Y además sí que es cierto que el tecno sigue siendo el tecno, que es un poco la bandera que a mí me identifica, aunque toco otros estilos. Es un estilo que ahora mismo goza de buena popularidad, y sí que es cierto que nacemos de un mundo underground, ¿vale? No es para todo el mundo. Pero si un tema trasciende ese mundo underground, es una buena noticia para la música
tecno,
¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es popularizar el género, y eso siempre va a ser bueno, ¿no?
Uh-huh.
Y esto que estoy describiendo es lo que ha pasado exactamente con el tema que sacamos hace un año, el remix de Los Perros, de Arde Bogotá.
Uh-huh.
Eso fue un tema que nació del mundo underground, pero que se hizo totalmente viral, se hizo totalmente popular y acabó sonando en festivales de tecno, festivales de indie, en verbenas, en discomóviles.
¿Te has traído?
Absolutamente, sí, por ahí está.
¿Te has traído? Pónmelo, Rosa.
En absolutamente todas las fiestas de pueblo de toda España estuvo sonando este tema de Los Perros, ¿no? Ese es un ejemplo de disco que trascendió desde ese mundo underground al mundo, sí, sí.
Al mundo general, ¿no?
O al mainstream, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Tentad de soltar a Los Perros porque me he escapado, ¿no? A ver, dale. Versión K-Style.
Bueno, decir dos cositas, versión K-Style y Andrés Campo, que aquí que es importante dar créditos. Y eso, que ahora viene un poco el... Claro, como estamos en Radio Laredo, digo, no se vaya a asustar la gente con muchos segundos de chunda, ¿no? Ahora viene un poco el momento clave.
Suelta a Los Perros.
Soltado a Los Perros porque me he escapado. Unta mi colonia a la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Avisada la guardia, voy a hacer lo guarro.
Arde Cantabria con esto, sí. No Arde Bogotá, ¿no?
Pues, fíjate que esto tiene 6 millones de reproducciones en Spotify, otros tantos millones en YouTube. Entre todos los vídeos que hay de gente que ha hecho algún tipo de contenido con este tema en TikTok, Instagram y demás, serán decenas de millones de visitas.
O sea, que estás forrado.
No. Bueno, mira, podemos... estamos aquí, ya que estamos aquí, podemos contar algún secreto, ¿no? Esto, para mí, este proyecto de Los Perros no ha sido un proyecto interesante en lo económico. Vamos a dejarlo ahí. Yo tengo unos royalties en esto
mínimos.
Pero obviamente lo que he conseguido o hemos conseguido a través de este proyecto, y un poco el objetivo, era, pues bueno, generar relevancia, que a la gente le llegue nuestra música, que a la gente le llegue nuestro nombre. Y bueno, eso desde luego que se ha conseguido.
Abrir puertas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí.
Y bueno, pues dar mayor eco todavía si cabe a tu capacidad. Y a ver, y si pienso, pero esto es muy fácil, dale chunda chunda y métele la voz por detrás. No es tan fácil dar con ello, me imagino, ¿no?
Pues la verdad es que no, porque si fuera tan fácil, pues yo ya tendría el Porsche en la puerta de casa. No, realmente siempre me pregunta la gente, ¿no? ¿Cuánto tiempo has tardado en hacer este tema? Y siempre le digo, bueno, pues igual, si me pongo a contabilizar, a lo mejor 3-4 días. Ah, pues claro, 3-4 días en hacer el tema, pero en que te llegue una idea de estas y que todo funcione, a lo mejor puedes pasar una vida. Hay artistas con grandes carreras, muy respetables, que a lo mejor nunca han tenido, dentro pelotazo, del mundo del tecno, ¿no? Nunca han tenido un tema que trascienda esas barreras, ¿no? Entonces esto es realmente difícil, ¿no? El que todo funcione y que de repente... Porque luego, aparte, hay una cosa que es intangible y que un artista no puede manejar, que es cómo reciba la gente tu música, ¿no? Eso, al final, es como lanzar algo al aire y esperando que la gente lo recoja. Y a veces pasa y a veces no. Y no puedes hacer nada para manejarlo tú, ¿no? Al final es lo más democrático que hay, porque al final depende de que la gente lo escuche, lo compre, escucha, le guste, lo que fuera, ¿no?
Lo escuche o no lo escuche.
Y esa magia es muy difícil que suceda, claro.
Vamos a volver a Bailar Bombo, que es tu nueva canción. Háblame un poquito de ella. Pónmela por debajo, Rosa, por favor, si puedes.
Bueno, pues claro, después de esta historia de los perros, que esto fue justo hace un año, mira, de hecho salió el 23 de junio del 2023, o sea, hace casi un año. Pues tuvo un éxito que, bueno, confiábamos en ella, pero quizás pues que tampoco esperábamos, ¿no? Y entonces el reto era, ¿ahora qué? El reto era ahora qué, ¿no? Porque yo hasta entonces, hasta este tema de los perros, yo he sacado mucha música, habré sacado como 50 o 60 discos. Pero de alguna manera muchas veces quedaban en la irrelevancia. ¿Por qué? Porque yo creo que lo enfocábamos mal, o yo lo enfocaba mal para mis intereses, porque buscaba sacar en sellos respetados de otras partes del mundo y llegar a los DJs, ¿vale? Entonces era música que al final se quedaba en ese circuito, en el circuito de los DJs. Y con los perros lo que me di cuenta es que lo realmente interesante es no llegar a los DJs, que también, sino llegar al público final, ¿vale? Entonces yo quería enfocarlo de esa manera. Digo, hay que sacar algo enfocado a que la gente pueda reproducir en Spotify, a que haya un videoclip en YouTube, a que lo pueda consumir, digamos, el público final, ¿no? Y también los DJs, que luego si ese tema mola y al público le gusta, los DJs lo van a acabar pinchando, ¿no? Y
hasta que se haga muy famoso, que luego rompen el disco.
Entonces ese fue un poco el enfoque, ¿no? Y otra cosa que tenía claro es que no quería tener ningún tipo de prisa. Digo, ahora, el de los perros sigue sonando.
Sí.
Sigue sonando. No necesito sacar mucha música muy pronto. Prefiero cuidar mucho el siguiente paso que vaya a dar, ¿no? Entonces le quise dar una vuelta a tuerca a eso. Y estaba yo un poco con estas ideas en la cabeza y me crucé en el camino con anécdotas, ¿no? Una rapera vitoriana que bueno, viene a las fiestas donde yo pincho. Bueno, tenemos muchos amigos en común. Y un día un amigo en común, que le mando desde aquí un saludo, Nene, el jefe de sala de la Jimillas en Vitoria, me dijo, pues tengo esta chica que creo que además un poco su mentalidad va con tus valores, porque yo, o sea, que soy una persona también, pues bueno, concienciada con feminismo, con otras causas, ¿no? Políticas también, ¿por qué no? Y me dijo, yo creo que esta chica podría encajar contigo, podríais hacer algo juntos. Y bueno, pues empezamos a charlar y yo le pasé una base desnuda, sin voz ni nada. Y ella a partir de ahí pues hizo sus aportaciones. Yo le dije, mira, pues de aquí a aquí podría molar, de aquí a aquí. Y ella hizo ella creó la parte de la letra, digamos. Me lo grabó ahí en un estudio en Vitoria, me lo mandó, hicimos los arreglos, pum, 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 y bueno, dimos con esto. Y llevamos probándolo casi un año, la gente ya... No, casi un año no, pero 6 o 7 meses, sí. ¿Cuándo va a salir esto? ¿Cuándo va a salir esto? Y bueno, tranquilos, tranquilos, que yo iba subiendo muchos vídeos de esos que dices tú, de discotecas llenas con el tema, y bueno, generando un poco esa cosa de que la gente, oye, ¿de quién es esto?
La expectativa.
¿Qué es esto? Y tal. Y efectivamente, pues finalmente el día 7, justo hace hoy 10 días, lo sacamos a todas las plataformas. Y también la parte importante o la parte novedosa es eso que os he explicado un poco, de hacer una versión más cortita para que la gente consuma directamente en Spotify o en YouTube, y hacer un videoclip, ¿no? Que hicimos también en la sala Jimillas en Vitoria. y que, bueno, pues que recoge también un poco esa, ese tipo de... O, esas, o lo que queríamos contar un poco, o lo que queríamos gritar un poco con este Bailar Bombo, ¿no? Invitando, pues eso, a que la pista de baile pues sea totalmente libre, que no haya ningún tipo de... Bueno, que las mujeres o la identidad que tenga cada cual no tenga que ser objeto de observaciones o de algún tipo de injerencia o algún tipo incluso de agresión. Un poco invitar a eso, ¿no? A una pista de baile libre de prejuicios y de conflictos de todo tipo, ¿no?
Sí, sí, y disfrute al final, que es lo que se trata, exacto, ¿no? Exacto. Se sea joven o se tenga la edad que se tenga, exacto, ¿no? Aquí sacáis gente joven, sobre todo, ¿no? Pero que... Pero que si alguien quiere bailar bombo en una residencia de mayores, pues venga,
sí,
dale.
Pero ¿no? Que, claro, que todavía pasa estas cosas, ¿no? De que la identidad sexual de cada cual, pues que todavía hay gente que tiene que hacer comentarios sobre esto, por ejemplo, ¿no? Y o que todavía se cree pues que puede de alguna manera pues cuestionar o juzgar a una persona o prejuzgarla o
bueno, pues oye, el vídeo está en vertical por algún motivo o porque
yo no sé por qué en ese enlace que estás viendo en la versión en vertical pero en YouTube está si entras ahí donde pone K-Style Music, uh-huh. Si entras en el directamente, si le das ahí a ver otra vez en YouTube, mira,
sí.
Ahí arriba en el canal de la izquierda de K-Style Music, uh-huh. Bueno, si te deja salir
ahí
lo puedes ver completo y en formato horizontal.
Pues bajas, vale, disculpa la pregunta,
bajas
no
un poquito ahí, mira, ahí a la derecha, ese mismo,
Bailar
ese
Bombo,
es el completo, sí.
Aquí está.
El clip oficial.
Uh-huh.
Sí, sí.
Está grabado en Vitoria, has dicho.
En
¿no?
Vitoria, sí, sí, sí. Porque bueno, pues que es lo que nos une a Ney y a mí. Nos conocimos allí en la sala Gimillas en Vitoria. Tenemos muy buena amistad con la gente de ese mítico y legendario garito de Vitoria. Uh-huh. Y bueno, pues nos parecía que la pista de baile de la Jimmy Jazz podría ser esa pista de baile que nosotros defendemos, ¿no? En Bailar Bombo.
Sí, sí. Ya. Bueno, pues ya tiene una reproducción más, ¿eh? Aquí que acabamos de hacer en Radio Laredo. Porque hay que darle... Eso es muy importante, ¿no? A lo mejor no es por dinero, es por satisfacción, por uh-huh. decir, lo que he creado lo han visto... Ver 35.000 espectadores, 170.000.
Hombre, al final el mundo...
6 millones, ¿no?
Como el mundo de la música perros, ¿no? Actualmente está montado de la siguiente manera. No se gana nada prácticamente de la música que uno crea. Uh-huh. No se gana prácticamente nada. ¿Por qué? Porque, bueno, pues murieron los formatos físicos, cambiaron las formas de consumir. Spotify es una plataforma que ahora mismo es la que más,
digamos, Adiós,
oyentes acumula, pero no es una plataforma que paga bien a los artistas. Entonces, lo que buscamos con nuestra música es generar relevancia, que la gente llegue a la gente, que nos conozca y que luego pues los promotores quieran contratarnos para ir a pinchar o para ir a cantar. Uh-huh. Ese es el único objetivo de sacar música. Entonces, en ese objetivo, pues cuanta más repercusión tenga, obviamente mejor hemos hecho nuestro trabajo. Y luego que aquí hay también una inversión que posiblemente no vayamos a recuperar nunca en lo que cuesta el videoclip, en una campaña de promo que hemos hecho, una campaña de prensa, en fin.
Está
el objetivo
claro.
Es ese, el objetivo es llegar a la máxima gente posible.
Pues la verdad es que el vídeo se deja ver, y no sé, no hay... Ah, lo que me ha llamado la atención es que fumáis en un local cerrado. Eso es lo que me ha llamado la atención, como mayor, como viejuno.
Es que los del tecno somos un poco...
Irreverentes.
Iba a decir justo esa palabra, sí, entonces pues bueno, también... Pero bueno, el local, de decir que estaba obviamente cerrado al público en ese momento cuando estábamos grabando el videoclip.
Bueno, pues que la gente lo vea, K-Style, con anécdotas, anécdotas está hecho con doble N y K, bueno, uh-huh. K-Style, K-Style, y ya llegas a ello, o si no, buscas Bailar Bombo y tal, y pumba, sí, te lleva a ello, ¿no? Y si queréis ver el videoclip, y bueno, pues echar una mano también, apoyar un poquito en la difusión a nuestro invitado de hoy. ¿Alguno de los dos que nos quedan? Pídeme alguno que quieres que escuchemos ahora.
Pues mira, te he traído una exclusiva. Un tema que todavía no ha salido, uh-huh. y que yo creo que va a ser mi próxima apuesta. Y es una colaboración con uno de los DJs más importantes de nuestro país. Y con una vocalista, pues una de las más reconocidas de nuestro país. Me voy a guardar los créditos porque, por prudencia, estaba pensando ahora, hablaba despacio mientras iba pensando, voy a guardarme los créditos, pero es un remix de un remix, bueno, una versión, un cover 2024 de un tema que funcionó, que pegó mucho en todo el mundo. Y bueno, es el Millennium y es una versión nueva que saldrá en unos meses y que es
venga, pues,
colaboración
primicia.
Mía.
A ver cómo suena. Primicia. ¿Cómo suena Millennium?
Por aclarar, me he traído, mira, lo he pasado rápido aquí, me he traído un remix a su vez de ese cover 2024, un remix que nos van a hacer dos artistas máquina, por eso es mucho más cañera, ¿no? Que la, sí, con mucho, sí, existe, pues esto es un remix máquina, tal cual. Así que, mira, doble exclusiva, esto no se había oído ni reproducido en ningún lado todavía hasta hoy, ¿eh?
Bueno, lo del manejo de las tecnologías, eso lo tienes que llevar de dentro, ¿no? O sea, porque es que si no, ¿cómo se acelera esto? ¿Cómo se pone la base esta? ¿Cómo se mezcla con la... ¿Cómo? David. Sí,
es una locura, ¿eh? O sea, yo, mira, me pregunta mucha gente, oye, muchos chavales que empiezan a lo mejor o que son DJs pero no han producido su propia música, y igual con 25 años me preguntan, oye, ¿por dónde empezarías a producir? Yo les digo siempre, con 25 ya no empezaría a producir. Porque a lo mejor acaba tu vida artística y todavía no has sido capaz de hacer un tema. Claro, es que yo llevo trasteando con estas movidas desde los 14 años, desde los 13 años. Entonces han tenido que pasar muchos años para que yo pueda hacer algo serio, ¿no? O sea, quiero decir que al final esto es un proceso de aprendizaje continuo, es un tragahoras de auténtica locura. Y al final, pues hay que invertir mucho tiempo para poder dominar un poco todas estas herramientas, ¿no?
¿Tienes un gran equipo en casa? O
no, te, no
o
tengo
te limitas
un gran
a un ordenador, dos altavoces y ya está.
Tengo un ordenador que me compré con lo que ganamos del segundo Summer Fan, que me valió 3.000 euros, fue todo el beneficio que tuvimos. Y desde eso sigue conmigo, le he ido actualizando, poniendo un montón de cosas. Luego tengo un controlador MIDI, que es una especie de piano que manda instrucciones al ordenador. Y tengo una caja de ritmos y un par de monitores de estudio.
¿Platos? Nada, no se usan, no.
Platos tengo en casa porque tengo más de 600 vinilos, pero para mí, para echar una tarde poniendo unos discos de vinilo, pero ya no se usa, ¿no?
¿Pero de verdad te quedan ganas todavía de en casa ponerte...? Mira,
vamos a escuchar un momento esto, que es brutal.
Venga, sube.
Decías tú, la máquina todavía existe. No es que exista, es que está pegando ahora un revival importante. ¿Qué ha pasado? Mira, esto es una cosa curiosa también. Desde la pandemia, la música electrónica se ha vuelto a acelerar a tope. ¿Por qué? Yo no sé si la gente ha salido de la pandemia 2 años sin salir y han salido con unas ganas tremendas y otra vez ha vuelto a subir la velocidad de la música como si estuviéramos de nuevo en la ruta del bacalao, incluso más rápido que la música que se llevaba por aquel entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido una serie de tendencias que ahora están casi entrelazadas. El techno, el hard techno, la máquina, incluso el hardcore, el jump style, o sea, todos esos estilos agresivos, de alguna manera... funcionan juntos otra vez, y todos estos estilos que ya estaban un poco olvidados, máquina, etcétera, están otra vez hacia arriba. Tanto en eventos Remember, que son estos eventos que recuperan la música hace unos años, como en eventos actuales, o sea, artistas muy reputados del mundo de la máquina están viviendo ahora sus mejores años.
El chill out no consiguió acabar con vosotros, ¿no?
El chill out, no. Ahora estamos totalmente alejados del chill out.
Sí, en el plano justo.
Por eso ahora hay artistas. Esto hace unos años hubiera sido un sacrilegio que un artista, entre comillas, de techno colabore con unos artistas de máquina. Hubiera sido como, no, hombre, que nosotros somos serios, somos del tecno, pero ahora ya no, ahora están esas líneas difusas y todo vale cuando hay creatividad y cuando se trata de hacer que la gente disfrute, ¿no? Y entonces eso, a mí me gusta eso de esta nueva escena, que nos hemos quitado esos prejuicios y esa toga de los importantes, ¿no? Somos los del tecno, los serios, no podemos sonreír, no podemos saltar, no, ahora saltamos, sonreímos y hacemos lo que queramos.
¿Sois el paredón que frena al reggaetón? ¿O sois la antítesis del reggaetón? ¿O sois el complemento al reggaetón? ¿O qué es?
Te diré que la chavalería, mucha chavalería, que al final estás en contacto con ellos, los ves en las redes sociales, ¿no? Claro, yo tengo 34 palos, pero yo me junto con los chavales de 18 a 22 todos los fines de semana. Entonces estoy en contacto con ellos, me siguen, les sigo en redes. Entonces, bueno, pues sé un poco por dónde van los tiros. Además, es mi trabajo saberlo. Muchos de ellos te suben una historia de reggaetón y la siguiente historia de dejar techno. Tum, 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 tum. Entonces, como que esos dos polos, como que les han enganchado con ellos. Han enganchado con ellos, han enganchado con ellos.
Sí, sí que es cierto, no tienen por qué ser...
momentos hay para todo.
Pues, claro, es que son compatibles perfectamente, ¿no?
Y luego, porque siempre está esta comparativa de no, los eventos de música comercial, de reggaetón, versus los eventos de tecno. Yo quiero decirle a todo el mundo que los eventos de tecno son más seguros, hay menos movidas, la gente solo sonríe, solo buen rollo, solo está a su historia, solo está a bailar. Que si alguien por casualidad te choca un poco, enseguida te pide perdón, enseguida te das un abrazo. Eso es la norma en las fiestas de tecno. Y no tengo tan claro que sea la norma en las fiestas de reggaetón. Yo, si tuviera hijos, y además esto lo he hablado con mucha gente que está involucrada en la escena de la música electrónica, incluso mayores que yo, que tienen hijos. Dicen, es que mis hijos están más seguros. Están más seguros, más felices, se lo van a pasar mejor, no van a tener ninguna movida en un evento de tecno que en un evento de reggaetón. Y esto, cualquiera que haya salido en eventos de ambos tipos y que sepa un poco lo que se mueve en el mundo de la noche, lo va a corroborar. Para eliminar esos prejuicios que tenemos siempre, ¿no? De, no, es que los del tecno tal. Yo creo que eso ya es otra historia, es otra historia. Los chavales ahora escuchan reggaetón, escuchan tecno y cuando van a fiestas de tecno como que se ponen el disfraz de disfrutones y van a bailar.
Sí que es cierto, los años que hicisteis el Summer Fun de Laredo, yo te invitaba aquí y siempre te preguntaba por las drogas, por el alcohol, por el tal, no sé qué. Pero es que están en cualquier lugar, en cualquier local, en cualquier...
Eso es un problema que trasciende de lo que es la escena de tecno, ¿no? Que tendremos en todo caso que abordar de otras maneras, pero no señalando a los del tecno, eso desde luego que no.
Bueno, ¿el Samefam de Laredo volverá o no?
No lo sé.
De momento no.
De momento no, de momento desde luego que no, porque para nosotros fue muy duro, yo no sé si tuvo algo que ver, pero mi socio, mi primo, Gabriel Vegas, se acabó yendo a vivir a Suecia. O sea, que fíjate si acabó hasta, entre comillas, hasta las narices de todo lo que vivimos. Y la gente se pensará que nos hemos hecho millonarios, o se pensará que, yo qué sé, que se pensará que, no sé, que nos aprovechábamos, que ganábamos mucho dinero, que era todo un camino de rosas para nosotros. Y yo quiero decirles que ni mucho menos, que si hacemos el balance de todos los Summer Fun, a nosotros probablemente nos ha costado bastante dinero. Y que aparte, pues creo que hemos vivido señalamientos a veces injustos, que nosotros siempre hemos estado tratando de, bueno, de poder celebrarlo en ese equilibrio de cara a todo el mundo, a los que elegían disfrutar de ello y a los que elegían no disfrutar de ello.
Es que hubo mucho disfrute
allí. Hubo mucho disfrute y parece que había gente que, no sé, que éramos una diana fácil para mucha gente, o no lo sé, desde los medios de comunicación.
No, pero bueno, es que desde fuera todo se justifica.
Claro, yo entiendo que es un fenómeno de la música electrónica, ¿no? Que mucha gente a partir de una determinada edad no entiende, y como no lo termina de entender, pues es fácil señalar.
Tampoco hace ningún esfuerzo en entenderlo.
Sí, probablemente. Y luego, fíjate, me voy a ir a un antecedente concreto porque ejemplifica un poco esto que estamos hablando, ¿no? Primera edición del Summer Fun, que se hizo en el Parque de los Pescadores, que yo te reconozco, se nos fue completamente de las manos, porque, bueno, yo sí que esperaba que hubiera mucha gente, ¿no? Pero desde el ayuntamiento en ningún momento, no por mala intención, sino que no éramos conscientes quizás de la repercusión que pudiera tener, ¿no? Y es cierto que se fue un poco de las manos, o sea, quiero decir, vino mucha gente, irse de las manos tampoco pasó nada grave, ¿no? Pero se juntó mucha gente allí. Y hubo una foto que se hizo desde que el festival acabó, en las 2 horas que pasaron hasta que llegaron los servicios de limpieza a dejar todo absolutamente limpio, ¿no? Y esa foto salió a todo color en las primeras páginas del principal periódico de nuestra región. Y eso nos hizo muchísimo daño. Y era una foto totalmente sacada de contexto. Que, mira, aquí vemos un montón de carteles de Batalla Flores, de Carnaval, de las grandes fiestas que hay en Laredo, que hay grandes fiestas. Seguramente que nosotros podríamos buscar ese tipo de fotos fuera de contexto de cualquiera de las grandes fiestas que hay en Laredo, ¿no? El ver una carretera llena de bolsas, de botellas, de tal. Pero no se hace, porque se entiende que no es una foto representativa de lo que conlleva esa fiesta, ¿no? Pero sin embargo, en nuestro festival se hizo. Se sacó esa foto sacada de contexto, que no aportaba absolutamente nada sobre lo que había ocurrido. pero se sacó como, como titular y como, digamos, como, como el resumen de esa fiesta.
Sí, sí.
Es un ejemplo, simplemente. Es una, un detalle, pero que es algo que bueno, creo que ejemplifica cómo se ha tratado el Summer Fan en muchas ocasiones.
Que 4, 5, 10 mil personas que en un momento dado, durante 4 o 5 horas, si multiplicas las horas de disfrute, son muchas horas de disfrute. Sí, sí. Es un pago que no se valora, no se puede tasar, no se puede medir en peso específico.
Y luego podríamos hablar de que llegaban a estar hasta 100 personas implicadas en la producción del festival. Un montón de empresas. Era un proyecto que llegó a tener, bueno, pues una cifra de negocio, que no de beneficio, pero quiero decir, no, es importante, llegó a tener una cifra de negocio cercana a los 200.000 euros. Con lo que eso conlleva en cuanto a empresas implicadas que obtienen su beneficio, en cuanto a gente que trabaja en el festival, todos dados de alta, por supuesto. Quiero decir que al final era también un foco de riqueza para nuestra comarca, que eso quizás nadie lo puso en valor, quizás nosotros tampoco fuimos capaces.
Bueno, de momento no.
De momento no. Pero bueno, mira, me ha gustado que me hagas esta pregunta porque son cositas que me apetecía contar también aquí en Radio Laredo, ¿no? Después de tantos años.
Claro. Bueno, ¿y hacia dónde vas? ¿Una vez superado el verano, ¿qué idea tienes?
Bueno, antes de superar el verano, lo que me queda es vivir este verano, que probablemente vaya a ser el mejor de mi carrera. Mira, la semana que viene vamos a estar en A Summer Story, que es uno de los festivales más importantes de nuestro país, de música electrónica.
¿Dónde es?
En Madrid, en la ciudad del rock de Madrid. Pues con los números uno de la industria. Vamos a estar allí cerrando la jornada del viernes.
Vamos a estar, eso te iba a preguntar.
Carlos Pérez y yo. Algunas actuaciones tocó con Carlos Pérez, que es un muy buen amigo mío, que llevamos tocando juntos mucho tiempo y la gente muchas veces nos quiere contratar para pinchar conjuntamente. Esto se llama Back to Back, B2B. ¿Qué quiere decir? Que cada uno maneja dos CDJs y nos vamos complementando. Es una actuación que la hacemos como para ocasiones especiales.
¿Eso se ensaya?
Sí, se ensaya, sí.
¿Online o reunís o cómo hacéis?
Este sábado teníamos Zul y pinchamos juntos para
probar,
para ir probándonos un poco. A ver, los dos pinchamos de la misma forma. Sabemos lo que va a hacer el otro y cómo complementarlo, pues sabemos hacerlo, pero queríamos hacer ese ensayo general y lo hicimos este sábado en el Zul. Y vamos a tener, en ese formato, vamos a tener varias actuaciones este verano, en la Summer Story que te digo, vamos a tener el Aquasella, que es otro de los festivales más importantes del norte que se hacen en agosto.
¿Cuánto dura una sesión estándar? ¿Una hora?
Hora y media.
Hora y media.
Hora y media, dos horas como mucho, una hora a veces, dependiendo de los lineups.
¿Y cuando se te cae, qué haces? O sea, ¿ves que la gente está y se desconecta y se desengancha y no...?
A veces pasa, esto pasa. Es normal, ¿no?
Pero
tratar de volver a engancharles, poniendo quizás... En ese momento hay unos temas que se pueden decir de rescate, ¿no? Que dices, este tema que todo el mundo conoce, que todo el mundo lo baila, que sé que no va a fallar, pues a lo mejor es una buena herramienta para este momento, ¿no?
Entonces, ya, porque...
Tenemos recursos al final.
Claro, recursos, se organiza de arranque más o menos intenso, intermedio más o menos creativo, imagino, ¿no?
A ver, esto depende de cada artista, hay gente que se lo prepara más. Yo lo que hago es hacerme una preselección, más o menos tengo todos los temas organizados y todos los temas un poco interiorizados, su estructura, y luego es un poco lo que vaya surgiendo en el momento. En función de la inspiración, de lo que te... De lo que leas en el
público.
¿No
lo tienes encorsetado? Decir,
No.
El abecedario entero, pero por orden, no.
Según vaya surgiendo.
Me traes la M a la B y la B la mandas a la Z,
a veces,
¿no?
A veces tienes como mezclas que haces habitualmente o... Yo qué sé, dices, wow, pues este queda muy guay con este y lo vuelves a hacer, ¿no? Pero en general ya te digo que es un poco fluir. Fluir.
Experiencia y trayectoria y...
También.
Ensayo,
también,
error, también, ensayo, también. Error, ¿no?
Claro, yo tengo 34, pero es que llevo pinchando 20 años ya.
Claro que
las he visto de todos los colores.
Bueno, ¿con qué cerramos?
Pues con lo... Mira, hablábamos de ese formato back to back con mi compañero Carlos Pérez, pues podemos cerrar con el otro tema que te he traído, que es Green Skin, que es una colaboración con mi compañero Carlos Pérez.
Bueno, ponérmela por debajo mientras vamos soltando lastre aquí en esta en esta entrevista. Vale, pues y después del verano a descansar.
Este verano ya te digo, tengo como 20 y pico fechas, algunos festivales, tengo algún fin de semana que va a ser totalmente locura, de tener un bolo el viernes, dos bolos el sábado con 400 kilómetros de diferencia entre uno y otro. Tengo dos fines duros y va a ser un verano duro, pero bonito, tengo muchas ganas. Y después del verano, a seguir. Yo es que tengo curro todos los fines de semana, de verano, de invierno, de por suerte tengo curro casi todos los fines. Llevo sin librar. Estaba pensando, igual tres meses llevo sin librar un fin de.
Oye,
espero que siga así.
Y verte aquí, ¿no? No hay posibilidades, ¿no? No hace falta montar un festival, pero sí un día de la Plaza de los Pescadores o una tarde, una caña a las 10, un sábado a las 10 de la noche.
Pues ¿no? Esta semana me han cerrado una cosa muy guay que todavía no puedo decir. No es aquí en Laredo, pero es cerquita. Y creo que también voy a estar en Laredo, pero en un formato un poco
light.
Un poco light, sí, vamos a decirlo, un poco light. Creo que también voy a estar en Laredo un poco light, pero eso todavía, como no tengo la información al 100%, no te puedo decir. Pero sí va a haber oportunidades de vernos por aquí. Mira, me estaba acordando ahora de aquel proyecto que hicimos también de Intravisual, en plena pandemia, con la gente sentada y con mascarillas ahí en la carpa detrás del juzgado. Que eso fue un reto complicado, porque dije, no, aquí no solo voy a pinchar, sino que voy a tocar mis temas en directo. Y yo que no he tocado en directo en mi vida, y estaba apretando las teclas del piano con un dedo y haciendo un show en directo que estuvo muy guay. Eso sí que fue un reto para mí complicado. Pues claro, pero para 150 personas sentadas, pero eso estuvo muy chulo, sí.
Bueno, poco a poco. Eres joven todavía, aunque tú dices que tienes no sé cuántos palos, pero eres muy joven, así que tienes todavía mucho mucho por delante. Y luego hay que evolucionar con la edad también, claro. No sé hacia dónde, pero ¿qué va a pasar dentro de 20 años con K-Style?
Yo, a ver, como soy...
¿Vas a hacer chill out?
No, eso no creo. Pero como soy muy de meterme en líos a lo largo de estos años, pues con todos los líos que me he metido, todas las cagadas que he hecho, todos los marrones en los que me he visto envuelto, pues eso me ha dado competencias. Me ha dado bastantes competencias de cara a, no sé, a otras facetas igual que no sean la primera línea. Dentro de unos cuantos años, pues yo sí que me veo, por ejemplo, siendo promotor de eventos de música electrónica, ¿no? Siendo un poco el que está detrás, moviendo los hilos del negocio, ¿no? ¿Por qué no? O produciendo música para otra gente, o... Creo, es lo que te digo un poco, creo que tengo competencias para poder buscar mi hueco.
A ver si la inteligencia artificial no acaba con nosotros, contigo, con...
Yo a veces tengo un poco de ansiedad, no por lo que la inteligencia artificial sea capaz de hacer, sino por decir, oye, es que no me estoy enterando todavía de lo de la inteligencia artificial. Quiero aprender, quiero saber por dónde va para ver si yo lo puedo utilizar en algo. Porque igual yo estoy ahí tocando teclitas y grabando mis cajas de ritmos a mano y ya resulta que hay una inteligencia artificial que lo hace mejor y yo no sé.
Ya, pero esa duda, esa incertidumbre la tenemos todos en cualquier plano de la vida. Bueno, habrá gente que nos esté oyendo y diciendo, ¿qué dices, Lee? ¿Sí, esto no? ¿Qué podría tener yo incertidumbre por eso? Pues sí, seguramente.
Hombre, de momento, por ejemplo, hay oficios seguramente como los artesanos a los que la inteligencia artificial no se va a meter nunca.
Y tanto.
Y por suerte.
Y tanto. Bueno, mándanos alguna sesión y la pinchamos en Radio Laredo, ¿eh? Una tarde.
Claro,
ahí,
sí, cuando queráis. Queráis.
Estamos a tu disposición. David, pues nada, que esto es lo que queríamos, hablar un poco de este mundo a nivel radiofónico, a nivel de radio local, pero con marchamo internacional, por cierto, ¿cuándo?
Pues fíjate, estuve hace dos semanas pinchando en Francia.
Vale, toma, por preguntar.
Estuve hace dos semanas pinchando en Francia, que fue muy bien, y seguramente en enero estoy cocinándolo, no es todavía seguro, pero estamos con ellos, seguramente en enero, una gira por Sudamérica, en Colombia, Perú y Chile.
Genial.
Ya tenemos un par de fechas confirmadas y ahora hace falta armar un poco el tour completo, porque a lo mejor con un par de fechas no termina de ser del todo viable, pero si hay ya cuatro o cinco fechas, sí que ya se puede plantear. Yo creo que va a salir adelante, estamos en ello, trabajando con mi equipo.
Antes o después te vienes por aquí y nos lo cuentas.
Claro, yo encantado. Por supuesto, yo encantado.
Gracias. Y a seguir disfrutando, porque se te nota gozón, vamos, se te ve...
No sé si esta mañana me he tomado un café doble y yo creo que estoy como muy hablador, no sé si me he visto muy hablador esta mañana.
Está genial y te lo agradecemos. David, muchas gracias y...
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.